Bueno, 4:38, 3:38, no sabemos nada de la reunión PP-Vox por Andalucía, pero sí que sabemos que mañana hay movilización feminista. A la hora de defender a algunas mujeres, sobre todo, les cuesta más, pero para hacer política, ahí están en primera línea ciertas asociaciones feministas. Mañana, movilizaciones en toda España para protestar. ¿Saben ustedes contra quién han aceptado? Paloma, contra Vox.
Sí, a esta hora las principales asociaciones feministas, al menos 60, están ultimando su despliegue contra el partido de Santiago Abascal por su postura ante la ley de violencia de género. Los de Vox son partidarios de derogarla y además en Andalucía piden que se retire esta norma autonómica, una postura que no gusta a las feministas que, como ya decimos, están calentando las calles. De momento sabemos que el lema de las protestas es ni un paso atrás en la igualdad, nuestros derechos no se negocian. Será mañana cuando conozcamos más detalles. Habrá varias ruedas de prensa en las principales ciudades españolas donde se va a leer ese manifiesto y previsiblemente pues se van a anunciar esas movilizaciones.
En Andalucía sí que hay fecha ya.
Eso es, el feminismo andaluz saldrá a la calle el próximo 15 de enero frente al Parlamento en Sevilla para pedir el cumplimiento de la ley andaluza contra la violencia de género. Eso será a las 12 del mediodía. Horas después, a las 7 de la tarde, habrá concentraciones simultáneas en todas las provincias andaluzas, según desvela Voz Populi.
Bueno, y ya hay respuesta de Vox a lo que ellos llaman la industria, el negocio de las asociaciones feministas. Les convocan movilizaciones contra ellos en la calle. Vox responde.
Sí, los de Santiago Abascal han colgado un vídeo en sus redes sociales para rebelarse. Escriben contra el feminismo supremacista. Bajo el lema "Yo también soy mujer, no hables en mi nombre", mujeres de Vox contestan a las afirmaciones feministas.
¡Ante la duda, duda, viuda!
No hables en mi nombre. Soy mujer. Y yo quiero una ley que proteja a mis hijas, pero también a mis hijos.
Para nosotras, para muchas de nosotras y cuantitativamente para la mayor parte de las mujeres del mundo, su casa es su cárcel.
No hables en mi nombre. Soy mujer y no quiero que se criminalice a mi pareja por ser hombre.
No hables en mi nombre. Soy mujer y quiero una ley que proteja al más débil.
Que la prisión permanente revisable no es una medida eficaz para prevenir la comisión de los graves delitos de los que estamos hablando.
No hables en mi nombre. Soy mujer y quiero que los criminales sexuales reincidentes no salgan de la cárcel.
No hables en mi nombre. Soy mujer y no quiero vuestro burka ideológico.
Este es el vídeo que ha hecho Vox para responder a ciertas asociaciones feministas, también en respuesta de Vox a Podemos, pero esta vez en los tribunales.
Dicho y hecho, los de Santiago Abascal plantan cara a Podemos, han presentado una querella por calumnias, injurias continuadas y odio contra el secretario de organización de Podemos, contra Pablo Echenique, después de que este en Twitter afirmara que PP y Ciudadanos negocian el gobierno de Andalucía con los cómplices de violadores y los asesinos. Precisamente, Echenique se ha referido hoy al asunto y ha justificado sus afirmaciones hoy en la Sexta.
En tiempos pasados hubo un problema de terrorismo y cuando alguien públicamente legitimaba los asesinatos terroristas, se decía con total normalidad que estaba siendo parte, que estaba siendo cómplice de esos asesinatos y creo que cuando hay un problema estructural con la violencia machista, pues tiene exactamente el mismo significado.
Por cierto, que Vox también ha anunciado que en los próximos días va a presentar otra querella contra Teresa Rodríguez, también por presuntos delitos de calumnias, injurias continuadas y odio.
Bueno, y en la estrategia de presión, sobre todo a Ciudadanos, para que no tenga nada que ver con Vox, es fundamental la cuestión europea. Y fíjense ustedes el titular que les han dado hoy a algunos medios en España desde Francia. Porque poco después de que conociéramos que Vox llevaba a los tribunales a Podemos, llegaba otra noticia relacionada también con el partido Abascal, pero esta vez que llegaba desde el gobierno de Macron.
Sí, el gobierno de Macron se ha pronunciado sobre la irrupción de Vox en Andalucía y los pactos de gobierno en esta comunidad. Ha sido la ministra de Exteriores. En Bruselas, la periodista de la cadena SER, Griselda Pastor, le ha preguntado a la ministra si está preocupada por la llegada del nuevo partido de ultraderecha, dicho en España, concretamente en Andalucía, y la opción de un pacto de gobierno o de un apoyo de gobierno con Ciudadanos, un partido liberal que ha dicho está en el Grupo Liberal Europeo y que es socio electoral de la República en Marcha, el partido de Macron. Y la ministra ministra Nathalie Loiseau le ha respondido que Vox quiere retroceder en los derechos de las mujeres y que no pueden llegar a acuerdos con partidos que defienden valores opuestos a los suyos. La escuchamos.
Cada país tiene sus características y cada partido toma sus propias decisiones. Usted comprenderá que perteneciendo al gobierno y siendo miembro del partido La République en Marche, que se ha enfrentado contra la extrema derecha y que la derrotó en las elecciones presidenciales del año pasado, para mí no hay ningún compromiso con un partido de extrema derecha, que además defiende valores que son totalmente contrarios a los nuestros. He escuchado la primera declaración del representante de Vox, que quiere retroceder en los derechos de las mujeres. Es muy preocupante, porque hay que hacer todo lo posible para combatir este tipo de extremismo.
Pues como ven, la cuestión del feminismo, la ideología de género, el machismo, la derogación o no de la ley de violencia doméstica, no es que solo marque la actualidad española, sino que ya traspasa fronteras y habla una ministra de Macron. Esto del feminismo, esto de la investigación de lo que pausa, las causas, ¿hay ciencia detrás? ¿Tiene que ver lo que dicen los movimientos feministas con lo que dicen las investigaciones? Y aquí hago una parada y aprovecho para saludar a nuestra analista, Berta González de Vega. Buenas tardes.
Buenas tardes, Peter.
A ver, el enfoque científico de la violencia de género. Berta, ¿de esto nos quieres hablar tú hoy?
Pues os quiero hablar porque, entre otras cosas, como el debate es el que es, y a mí lo tengo que confesar, me gusta ganar debates con amigas muy preocupadas con esto, me ponen a estudiar mucho, la verdad. Y que
te
no
están
me gusta
haciendo trabajar, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y me leo tesis doctorales, me leo libros sobre evaluación de políticas penales y de género. Y lo que se ve cada vez más es un divorcio entre los lemas de lo que van a gritar mañana las activistas en la calle en Andalucía, que supondrás que es el machismo mata, ¿no? Es lo básico que gritan, y sin embargo toda la evidencia científica, que desgraciadamente solo aparece en congresos, en publicaciones muy especiales y muy muy de especialista, y últimamente en informes del Ministerio de Interior que cuelgan milagrosamente en la web del Ministerio de Interior sin que, por supuesto, Carmen Calvo dé una rueda de prensa para explicar los hallazgos de los equipos de investigación, ¿no? Y la diferencia fundamental es entre el enfoque de perspectiva de género de las activistas, que ya sabéis, no te lo tengo que contar, que los hombres estáis todos programados por el patriarcado y el machismo para tratarnos fatal, discriminarnos, matarnos, abusar de nosotras, etcétera, y sin embargo las investigaciones concretas que están hablando ya de una cosa que es el perspectivo ecológico. Ignoro muy bien por qué han elegido.
El perspectivo ecológico, has dicho.
La perspectiva ecológica, sí, la perspectiva de esta ecológica violencia.
Pues y que la ya lo que faltaba, mezclar la sí, perspectiva ecológica
no,
con la violencia
pero
de género.
Me lo explicaba el otro día un amigo psiquiatra. El enfoque ecológico en psiquiatría también se refiere a una concatenación de factores, a que, obviamente, como cualquiera con dos dedos de frente, lo siento, puede suponer, la explicación de esta violencia de algunos hombres, algunas mujeres, pues tiene causas diversas, desde enfermedades mentales, a ver si hay distintos perfiles de personalidad, abuso de alcohol, abuso de estupefacientes, haber sufrido malos tratos en la infancia, nivel de estudios, incluso a veces eso es súper molesto, y es verdad, para el discurso de la corrección política, y Vox ha cogido esa bandera, y yo hubiese querido que un debate más sosegado y no ciertos tweets que estoy viendo ahora en el entorno de Vox, pero por ejemplo, se sabe que hay colectivos en España de ciertas colonias de inmigrantes donde las mujeres tienen tres veces más posibilidades de ser víctima de esa violencia de género que las españolas. O sea, que la ciencia nos viene a decir, y los estudios estadísticos, que no nos digan que cualquiera podemos ser víctima de cualquier mujer, por el hecho de ser mujer, podemos ser víctima de la violencia de género, porque no es verdad.
Ya, lo que pasa, Berta, es que es mucho más fácil decir que todos los hombres somos unos criminales en potencia, es más fácil decir que el 50% de la sociedad está matando al otro 50%, porque si hay que entrar realmente en buscar causas y se entra a analizar datos como los que tú acabas de nombrar, entonces lo políticamente correcto te solapa el discurso. Y entonces claro, ya no puedes entrar en ese debate.
Pero te va a acabar explotando en las narices, que es lo que se ha visto en Suecia, que es lo que se, cuando se ha ocultado la nacionalidad de ciertos agresores sexuales. Pero no me quiero ceñir solo a la nacionalidad de ciertos agresores, es que está claro. Y en eso sí que puede ayudar la ciencia, que hay determinadas circunstancias donde pueden saltar las alarmas y por eso se puede ayudar a las posibles víctimas de violencia de género. Pero lo que sí que creo que podemos agradecer a Vox es que se haya abierto por fin este gran melón, y a lo mejor esos estudios científicos van a dejar de circular por foros muy muy determinados, y yo desde luego animaría desde tu programa a que una iniciativa desapercibida del año pasado, que se llama Ciencia en el Parlamento, pues que invitaran a estos expertos, al equipazo que hay en el Ministerio de Interior, donde han entrevistado a 200 asesinos y a los entornos de las víctimas, a que expongan sus conclusiones, mucho más complejas que el machismo mata, obviamente.
Claro, y mucho más difícil luego de controlar, porque cuando empiezas a hacer cosas serias, y yo, por ejemplo, agradezco el trabajo que haces, porque te leía el otro día en Twitter a esa académica que había hecho esa tesis doctoral, y tú ibas párrafo a párrafo con el rotulador amarillo subrayando.
Sí.
Claro, el debate, si se pudiera mantener un debate más o menos razonado, sin que una parte y la otra te saltaran al cuello para tacharte y calificarte de lo que sea en el momento en el que dices algo que no les gusta, pues se podría hacer. Pero como tú dices, en cuanto te sales un poquito y quieres aportar argumentos, ya te han tirado encima el machista o el feminazi.
Y no me quiero echar flores, pero también lo contaba hoy. Yo creo que mi peor momento profesional de 2018 fue un debate sobre este tema con compañeras periodistas, y intentaba introducir datos y llevarlo a un plano racional, y enseguida, como cuenta hoy Esteban Raptán en un artículo muy interesante, pues te echan a las muertas encima y estás justificando que se mate a mujeres, y entonces es imposible. Pero si pudiéramos llevar ese debate a lo de ciencia en el Parlamento, pues ya sería un paso adelante para todos.
Berta González de Vega, muchas gracias, como siempre, por tu esfuerzo
gracias,
y tu ayuda.
Dicer. Venga, hasta luego.
Hablando de este debate de periodistas, de qué se le puede decir a una mujer dependiendo de quién lo diga, Pablo Molina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú quieres hacer tu aportación televisiva del día, ¿no?
Con permiso, sí.
A ver, lo tienes.
Bueno, vamos a ver. Mariló Montero, que ha estado unos meses viviendo en Nueva York y ha vuelto a España y ha vuelto con fuerza. Esta mañana ha estado en Espejo Público, en Antena 3, le han hecho una larga entrevista. Y, naturalmente, pues ha salido a colación aquella frase de que le dedicó Pablo Iglesias, de que le gustaría azotarla hasta sangrar, etcétera, etcétera. Bien, pues ¿qué es lo que opina Mariló Montero a estas alturas de este personaje? Porque le ha hecho un perfil psicológico, y atención, porque el resultado es estremecedor.
Supo elegir entre disculpas y perdón. Sabemos que hay una diferencia descomunal entre una cosa y la otra. ¿Se acepta? Pues claro que se acepta, pero no podemos, y es lo que yo dije al Instituto de la Mujer cuando cursé la denuncia en su momento, es tener y consentir que haya un político ejerciendo como secretario general y que esté sentado en el Congreso pensando en esas cosas, que es sobre todo un marxista reconvertido y que además es un psicópata. Claro, si tú te defines así, chica, no sé quién le va a votar.
Se ha quedado a gusto, ¿eh?
Se ha quedado bien. Ha venido con fuerza de ahí del otro lado del Atlántico.
Pues mira, lo que no sé es si alguien desde el partido de Podemos le va a replicar o le va a dar la razón. si se puede tener a alguien al frente que piensa así y que dijo lo que dijo. Gracias, Pablo.
Un saludo, hasta luego.
Pero miren, hablando de casos que pasan más desapercibidos cuando es una mujer la acosada, el sindicato CESIF ha denunciado que una agente de los Mossos de Escuadra, una compañera, está siendo señalada por una cuenta de Twitter del sector independentista de los Mossos de Escuadra, Ana.
Efectivamente, le acusan, en palabras textuales, de filtrar información a la caverna mediática, a esos medios que este sector independentista considera traidores, y de estar estrechamente relacionada con la Guardia Civil. El secretario general de CESIF Mossos, Juanjo Torrente, asegura que esto es mentira. Defiende a su compañera, tanto en el fondo, eso no ha ocurrido nunca, como en la forma. Porque si un grupo de agentes tiene sospechas de que un compañero está filtrando información, hay mecanismos de denuncia internos para subsanarlo y jamás se expone públicamente. Sin embargo, ¿qué había hecho este agente? Reunirse junto con otros compañeros para pedir que se reglamente la pasarela entre diferentes cuerpos policiales. Torrente defiende que solo buscan el linchamiento de su compañera, manipulando e intentando buscar fama.
Fuimos a pedir el tema de la pasarela, el tema del derecho a la movilidad en el ámbito territorial del Estado. Esto es un derecho que puede afectar a cualquiera, sea independentista o no lo sea, porque cualquier independentista, por motivos familiares, se tiene que ir a trabajar fuera de Cataluña y va a coger ese derecho. Lo que pasa es que estos señores aprovechan cualquier resquicio para seguir reventando el cuerpo, darse a la fama y, bueno, sobre todo, haciéndonos daño a todo el colectivo policial, porque Mossos somos policía y la policía cumple la ley, y todo lo que están haciendo estos señores es ir en contra de ella.
También desde CESIF aseguran que de momento este señalamiento público no es exagerado, no son muchos, pero que en sus lugares de trabajo sí. De hecho, Juanjo Torrente tiene abierta una información que puede derivar en un expediente disciplinario por reunirse en Madrid para exigir otra vez esta pasarela y poder cambiar de cuerpo policial.
Es decir, que están exigiendo algo que el gobierno prometió, algo que es legal, y por eso se les señala, se les persigue y se les amenaza con expedientes. Pero a los mossos separatistas que atacan a sus compañeros, a esos no se les hace nada. Me informan de que la reunión PP-Vox ha comenzado. Vox ha anunciado que en unos minutos iba a publicar algo importante en su cuenta de Twitter. Estamos a la espera. Noticias, última hora y después tertulión. John Mueller, Alejandro Vara, Mariano Alonso para ustedes.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.